el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde contamos por dónde pasa la última hora del deporte en el 106 de la FM en Onda Madrid a través de nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna. Pueden escuchar el enlace que tenemos directamente en esa cuenta a través de internet. Un partido que abre hoy haciendo homenaje a un entrenador español, José Luis Mendilibar, un entrenador de los de barro de toda la vida, nada glamuroso, muy terrenal, y que hace tan solo un año y medio estaba viendo partidos en la grada de Ipurúa. El técnico español lograba anoche con Olympiacos su segundo título europeo tras la Europa League del 2023 con el Sevilla, es decir, dos títulos europeos en tan solo un año. Primer título para el conjunto griego tras ganar a la Fiorentina en la final de la Conference League en la prórroga con un gol de Al-Kabi. Mendilibar, siendo Mendilibar más que nunca en el discurso que dedicaba a los efervescentes.
Es el primero, pero espero que no sea el último.
Ineto pronto, al elpismo no me ineto telepteo.
¡Viva la madre que os parió a todos los griegos!
Efervescentes aficionados griegos estaban locos con Mendilibar ayer y dedicándole ese triunfo a todos los griegos en general. Enseguida vamos con más cosas, por supuesto, a la última hora ya de cara a la final de Wembley del próximo sábado del Real Madrid ante el Borussia Dortmund, pero hasta ahora, como siempre, ponemos en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Está aquí efervescente también Enrique López. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Pues las noticias hoy vienen también efervescentes, ¿no?
Es que es difícil, ¿eh? Sí. Me he liado yo en la palabrita y, en fin, que vienen con burbujas.
Con burbujas y con la aprobación definitiva de la ley de la amnistía en el Congreso de los Diputados. Una vez en vigor, todavía no sabemos cuándo se va a publicar en el BOE, borrará toda responsabilidad a las personas implicadas en el proceso independentista catalán entre 2011 y 2023. Surgen, eso sí, dudas sobre su aplicación, que recae ahora en los jueces. Los fiscales del proceso ya han trasladado al fiscal general que no ven viable amnistiar la malversación, por lo que el expresidente catalán Carles Puigdemont no sería amnistiable. El gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha anunciado un recurso de constitucionalidad que podría extenderse a otras comunidades gobernadas por el Partido Popular. Miguel Ángel García, portavoz del Ejecutivo Regional.
No es de recibo que se cree una suerte de estatuto privilegiado para aquellos dirigentes catalanes que precisamente se saltaron las leyes y, por tanto, desde la Comunidad de Madrid queremos defender los intereses de todos los españoles, de todos los madrileños, que creemos que tienen que ser iguales ante la ley y, por supuesto, defender también el Estado de Derecho y la separación de poderes, que desde luego esta ley se salta a la torera.
A las 2 vamos a contar cómo ha subido la población en la ciudad de Madrid, que alcanza su cifra más alta del siglo según los datos del padrón que ha hecho públicos el Ayuntamiento de la capital, Mar García.
Más vecinos, más nacimientos, sube la población y lo hace en todos los distritos. Madrid supera los 3.400.000 empadronados. Este año somos 120.500 habitantes más, especial aumento en Carabanchel y Puente de Vallecas. Y en la capital nacen más niños. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
El número de nacimientos fue de 25.640. lo que supone 1.520 nacimientos más que en el año anterior. Creo que es, desde luego, un dato positivo.
Incremento de la población también por los extranjeros. Se reducen las defunciones del perfil más mujeres que hombres.
Además del padrón, la Junta de Gobierno Municipal ha aprobado hoy la segunda fase del Chinatown de Usera, que unirá Madrid-Río y el mercado de Usera con una inversión de 2,5 millones de euros. Aunque hoy, para vivir una verdadera experiencia china, no hay que irse hasta Usera, sino al zoo, que ha presentado a sus dos nuevos pandas. Cuéntanos, Carlos Sánchez Blas.
Os los presento, Enrique, a ti y a todos los oyentes. Se llaman Jinxi, macho de 110 kilos, y Suyu, hembra de 98 kilos. Vinieron al Zoo de Madrid a finales del mes de abril y hoy están siendo visitados por Su Majestad la Reina Doña Sofía. Tienen 3 años Cuentan por aquí que incluso gran sensibilidad con el acento chino, que responde mejor cuando se pronuncia bien el chino mandarín, están siendo presentados en sociedad antes de que ya a partir de este fin de semana puedan ser también visitados por todos los que acudan al Zoo de Madrid en plan de ocio.
Pues calor van a pasar esos chinos, esos pandas chinos. La Agencia Estatal de Meteorología ha dado a conocer hoy las novedades sobre el informe del estado del clima de 2023. El año pasado cerró como el segundo más cálido de la historia y avisan que el verano que viene va a estar entre los 20% de los más calurosos de toda la historia.
Nada mejor para combatir el calor que una efervescente cerveza.
Pero es que no lo acabas de decir bien, es efervescente.
Efervescente cerveza. Gracias. Ponemos en orden los titulares del deporte. Dos días para la final de Wembley. El Real Madrid viaja a las 5 de la tarde a Londres, todos incluidos los lesionados Tchouaméni y Alaba, incluido el hombre talismán, el jugador del filial Jeremy de León, todos menos uno. Andriy Lunin se queda en Madrid. La fiebre que tenía el portero ucraniano se debía a una gripe B y para evitar contagios, porque la carga viral aún persiste, de momento se va a quedar en la capital. Viajará mañana o incluso no se descarta que lo haga el mismo sábado por la mañana. Ayer, en el centenario del Rayo Vallecano, se dieron cita a muchos exfutbolistas del Real Madrid, entre ellos otro portero mítico como Paco Bullo, que hablaba sobre el favoritismo del Real Madrid en la final.
Ese favoritismo hay que demostrarlo sobre el terreno de juego. Máximo respeto al Borussia Dortmund, que todo el mundo lo quería en cuartos, luego en semifinales, y resulta que está en la final. Y los equipos alemanes son equipos complicados, que físicamente son muy fuertes, y repito, máximo respeto. Pero yo espero que, sinceramente, que Madrid se hace con el triunfo.
Kylian Mbappé lo va a ver por la tele. Ha hablado para la CNN, sigue sin querer decir su destino, pero ya habla de un nuevo paso en su carrera para comenzar a ganar títulos.
Voy a dejar mi país por primera vez y estoy realmente emocionado. Va a ser una experiencia increíble. No puedo esperar para estar en mi nuevo club. Quiero ganar títulos, estar con mis nuevos compañeros, quiero ser feliz. ¿Cuándo será oficial? Es una cuestión de días, en los próximos días, va a ser oficial en los próximos días.
En los próximos días va a ser oficial, sabremos el nombre del nuevo equipo de Kylian Mbappé. Ayer fiesta en Vallecas, ganó el equipo de los All-Star, de las estrellas de la Liga Española, 4-2 al Rayo Vallecano. Armenteros hizo los dos goles para el equipo del Rayo. Villa, David Villa, Portillo, Juanfran y De La Red, golazo de De La Red para el All-Star de la Liga. Jugaron 37 jugadores del Rayo y 24 de las estrellas de la Liga. Los más ovacionados de la noche, Andoni Iraola y Michel, primero de Vallecas.
Es un sueño, de pequeñito quería vestir la camiseta del Rayo en el barrio, jugábamos soñando con ser futbolistas del Rayo y bueno, lo he podido vivir, he podido vivir muchas etapas del club desde pequeñito y hoy se celebra algo muy grande porque es en primera división, porque el Rayo tiene una historia detrás increíble, tiene una afición impresionante y es un día muy feliz.
No se pierdan la entrevista que le hizo Esther Juarán, nuestra compañera, al mejor entrenador de la Liga, que ha sido elegido Michel como mejor entrenador de Primera División esta temporada. Y el domingo puede ser el último partido en segunda del Club Deportivo Leganés. Juega esa finalísima en Butarque ante el Elche. Con un empate sería suficiente. Nadie se lo quiere perder. No quedan entradas. La afición vive una semana de tensión, pero lo tienen clarísimo. El Lega vuelve a primera.
Muy difícil se tiene que dar para no conseguirlo.
Es más fácil subir que no subir.
Yo daría un 90-95% que somos de primera.
Este domingo va a ser ya la bomba.
Y hay mucha ilusión, hombre. La gente quiere al Leganés y quieren que estén en primera.
Yo confío mucho en el equipo. Queremos el ascenso. Yo, por mí, me he tirado de cabeza ya la fuente.
El Madrid de baloncesto alivia ante el Barcelona la herida de la Euroliga. Victoria de 19 puntos, 97-78 en el primer partido de las semifinales por la Liga ACB. Campazo con 20 puntos, Tavares con 18 y 4 triples consecutivos de Sergio Llull en el último cuarto tumbaron a los azulgrana en el inicio de una serie que mañana va a vivir su segundo partido de nuevo en el Palacio de los Deportes. Chus Mateo, entrenador blanco.
Ahora hemos de lamernos las heridas, haciéndolo un buen trabajo, y más delante de nuestra gente, que está deseosa de vernos juntos, de vernos unidos. Estoy orgulloso del esfuerzo de los chicos, siempre hacen un esfuerzo y aprietan los dientes. Por supuesto que tendremos días buenos, días no tan buenos, pero lo que es innegable es que el equipo intenta siempre lo mejor, ¿no?
Y también hoy tenemos cita con Adam Sola, el capitán del Estudiantes, que a las 8 de la tarde en el Palacio de los Deportes, en el mismo escenario, recibe al Betis, ya sin margen de error. El que gane esta noche será el que vaya a la Final Four por el ascenso a la máxima categoría del baloncesto español. Carlos Alcaraz superó al neerlandés Jasper de Jong en la segunda ronda de Roland Garros, pero le tocó sufrir. De hecho, tuvo que ceder uno de los sets, 6-3, 6-4, 2-6, el tercero en concreto, y 6-2. El murciano va a jugar tercera ronda ante Nou o Sebastián Corda. Hablaba de que tiene que buscar la regularidad.
Distraído no diría, pero sí que es verdad que me ha costado volver al partido, me ha costado pues un set y medio. Al final es imposible que estemos desde la primera bola hasta la última sin un mal momento, sin que haya altibajos. Pero si eso puede durar un juego solo, mucho mejor que dure un set y medio.
Y en nuestro territorio Madrid al tanto tenemos cita hoy con el capitán del Fuenlabrada, Cristóbal, después de la agónica permanencia del conjunto madrileño en Primera Federación, y hablaremos de la previa del partido el domingo entre el Moscardó y el Leganés B, la ida de la final madrileña por el ascenso a Segunda Federación. Empezamos de nuevo hoy con ella. Taylor Swift y su concierto de ayer en el Bernabéu es portada hoy en todos los medios de comunicación. La artista americana estuvo a la altura y no defraudó a sus seguidores. Seguidores de todo el planeta disfrutando de más de 3 horas de concierto y espectáculo con mucho brilli-brilli. Y esta noche repite entre hoy y ayer. Se esperan 140.000 seguidores los que se van a dar cita en el estadio Santiago Bernabéu. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tus chicas son Swifties?
Sí.
¿Y tuviste que ir a buscarlas anoche?
Y a llevarlas.
¿Qué te hablaron del concierto de Taylor?
No, bueno, salieron absolutamente extasiadas. Fue una comunión absolutamente extraordinaria entre la artista norteamericana y todos sus fans, así que uno de los eventos que seguro van a recordar para toda la vida.
Un evento que se produjo en el Estadio Santiago Bernabéu, y traemos a la portada de este programa el asombro de Taylor con el Bernabéu.
¿Sí?
Estará contento Florentino Pérez.
Supongo.
Si la
fíjate que habrá estado en estadios, ¿eh?
O igual estaba preocupado porque hubo fuegos artificiales.
No, a ver si
me van a quemar el estadio.
No, pero estaba todo controlado. Eran fuegos artificiales de, digamos, muy contenidos, no eran de estos castillos enormes que los valencianos nos ofrecen en numerosas fiestas populares a lo largo de todo el panorama español durante el verano. No, eran controlados, no pasaba nada. El concierto se celebró con el techo cerrado, o sea que no hubo ningún problema. Pero sí, ya digo, siendo Taylor Swift una artista que ha estado, yo creo que seguramente, en los estadios más espectaculares del mundo, fue muy curioso este momento, ¿no? Cuando saludaba a todos, cuando decía a todos bienvenidos al Eras Tour, el nombre de su tour. Y bueno, decía, ¡buah, este lugar es enorme! Solo sube y sube y sube. Mira cuánta gente hay aquí.
Vamos a ver. Bienvenidos a la Eras Tour. Eso lo dijo en castellano, ¿eh?
Este lugar es enorme. Solo sube y sube y sube. Dice, mira cuánta gente hay aquí. Esto es salvaje. Oh, Dios mío. Dice, ¿sabéis que a veces me digo cómo es que me está pasando todo esto? No he podido ver a tanta gente bonita española en 13 años. Pero estamos de vuelta, baby.
Y con la boca abierta estaba Taylor Swift de ver el Bernabéu por su enormidad.
Sí, sobre todo la verticalidad de las gradas, que es lo que lo hacen distinto de otros estadios.
Lleno de 65.000 aficionados
de
la cantante americana. Bueno, pues sabes, entre todos esos, además de tus dos hijas,
sí,
estaba una ¿cómo se dice?
Swiftie.
Una Swiftie que tenemos aquí en la redacción de Deportes de Onda Madrid, Ana García, compañera de Telemadrid, que bueno, nos llevaba hablando toda la semana de lo que le habían costado conseguir entradas. Llevaba su look también, ¿eh? De claro. Swiftie, como no podía ser de otra manera, mucho brilli-brilli.
Tengo
entonces,
el coche de purpurina.
Hemos querido preguntarle para los que no entendemos este fenómeno Taylor Swift, ¿qué es un concierto? ¿Cómo le explicaría a la gente lo que vivió anoche en el Bernabéu, Ana?
Bueno, es algo inexplicable, de verdad. Yo aquí me puedo poner a contar ahora mismo lo que yo sentí ayer y la gente no va a saber ponerse en mi piel, porque es algo que tienes que vivir para saber lo que sentimos ayer las 65.000 personas que estuvimos en el Bernabéu. De verdad, una artista de esta talla mundial que lleva 13 años, se dice pronto 13 años, sin venir a España. Lo hizo la última vez con su tercer disco y lleva 11. Y si le sumas que después de un año sin tener entrada, como me pasa a mí, consigues entrada una semana antes, bueno, es un cóctel de emociones lo que sientes, los pelos de punta, de verdad. Luego también es una artista súper cercana al público, habló en español, muy cercana a los speeches que realizó, los discursos, y sobre todo el momento más especial y con el que me quedo del concierto fue una ovación que recibió después de una canción que ella toca en el piano. Una ovación de casi 5 minutos, que ella se tuvo que quitar los auriculares que lleva, con los que marca el ritmo, se los quitó para poder escuchar realmente la ovación del público y se emocionó y todo. O sea, fue un momento súper, súper especial, una experiencia, vamos, que sin duda merece la pena.
Escuchando la emoción de nuestra compañera Ana García, te puedes hacer una idea de lo que vivieron ayer todos esos aficionados y que hoy van a poder volver a vivir. Y luego a desmontar todo lo de Taylor, porque llega la final de Wembley. Carlos Rodríguez, 2 días, allí va a estar también toda la afición que no ha podido viajar a Londres. ¿Qué hace el equipo de Carlo Ancelotti hoy, este jueves, ya el día de llegar a la capital de Gran Bretaña?
Bueno, pues ahora mismo están ya terminando el entrenamiento, en la ducha algunos, otros acabando de perfilar, como digo, la última sesión aquí en Madrid, en su ciudad deportiva. De hecho, bueno, el equipo sale a las 4:15 desde la ciudad deportiva, desde Valdebebas. Los que viven cerca van a aprovechar para comer en su domicilio, pero los que viven un poco más lejos se van a quedar a comer en la residencia. Porque ya digo, 4:15 sale el autocar desde la ciudad deportiva, a las 5 está previsto el despegue del vuelo que conduce a toda la expedición de la plantilla del Real Madrid hacia Londres, hacia el aeropuerto de Luton. Por cierto, me confirman que Lunin definitivamente va a viajar el sábado por la mañana.
El sábado por la mañana.
Está mucho mejor, pero sigue entrenando en solitario. Evidentemente no es gran cosa lo que tiene, pero no se quiere correr ningún tipo de riesgo porque la gripe es contagiosa. Es una gripe tipo B, que es la que tenemos todos en el invierno. No es la más fastidiosa, es la gripe tipo A. Pero bueno, no se quiere correr ningún riesgo y se quiere minimizar cualquier tipo de posibilidad de contagio. Así que definitivamente Lunin se marcha el próximo sábado por la mañana para incorporarse ya a la expedición con todo el equipo cuando ya hay absoluta seguridad de que ha dejado atrás la enfermedad. Y el equipo, pues eso, aterrizará en Londres en torno a las 7 de la tarde aproximadamente, más o menos, en el aeropuerto de Luton. Se van a hospedar en un hotel, bueno, hotel, podemos decir que es una especie de mini palacete allí en medio de la campiña inglesa al noroeste de Londres, en Watford.
No es el Palacio de Windsor, pero...
No, se llama The Grove, que es la campiña, se llama así, no, la arboleda, perdón, la arboleda, traduciendo del inglés. Y están más o menos a una media hora aproximadamente, porque esto se ha situado, como digo, al noroeste de Londres y Wembley también está más cerca, evidentemente, de lo que es el anillo central de la ciudad, pero está en esa zona también. Así que aproximadamente media hora de autocar entre el estadio y el hotel de concentración, 700 euros más o menos precio medio de cada habitación, precio medio, ¿eh? Pues luego tienen la suite. Que ya ahí te tienes que gastar.
¿Doble, 1.500?
No, yo no voy a ir ahí nunca, así que lo tengo clarísimo. Pero bueno, ya se sabe que los equipos en este tipo de eventos van a todo.
¿Y han viajado todos?
Van, todavía no está confirmada.
Bueno, van a viajar todos, incluso los lesionados, ¿no?
Sí,
Alaba, Tchouaméni. Y se llevan al muchacho, al talismán, a Jeremy de León.
Está previsto que sí, que desde el lunes está entrenando con ellos, que es un futbolista, recordemos, que no está inscrito y que no puede participar, pero bueno, ya se lo llevaron tanto a Manchester como a Múnich, y sí, ha tomado pues ese carácter o esa etiqueta casi casi de talismán. Ya decía Ancelotti que el no tener supersticiones trae mala suerte, y yo creo que este chico Jeremy de León se ha convertido en uno de los talismanes del
equipo.
Igual
no juega nunca con el primer equipo,
pues
pero...
igual no, claro.
Pero tendrá, claro, el honor de decir que él fue el talismán de la 15ª.
Creo que va a viajar también Mario Martín, el mediocentro del Castilla, que además ha venido ha jugado algún ratillo en los últimos partidos de liga y ha venido entrenando con el primer equipo, pero va a estar porque suele ser un premio, igual que pasará seguramente con Nico Paz, y luego los dos lesionados, Alaba y Tchouaméni, que evidentemente van a estar también allí con el resto de sus compañeros.
El Real Madrid juega contra un equipo que se llama Borussia de Dortmund.
Pues sí, un histórico.
Y Bonilla campeón es el especialista en el Borussia de Dortmund en la redacción de deportes de Onda Madrid. Bonilla, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por dónde pasa la última hora del equipo alemán?
Pues por el entrenamiento que ha tenido hoy lugar en Alemania. Edin Terzic y su equipo vive como pez en el agua cuando la vitola de favorito la tiene el rival, como es en este caso. En Dortmund no se esconden, el Madrid es favoritísimo y les está encantando. Tiene tres bajas el club alemán desde hace ya algún tiempo y con los que no se va a poder contar en la final: Sebastian Haller, Ben Sebaini y Duran Bill. Son las tres bajas de Terzic para este encuentro. El Dortmund recibió 400.000 peticiones para la final, 400.000, tiene la ciudad de Dortmund poco más de 500.000 habitantes. Pues bien, recibió 400.000 peticiones. Se prevé una invasión alemana en las calles de Londres, porque viajarán muchos seguidores sin entrada, y evidentemente a Wembley solo pueden acceder las 25.000 localidades con los que la UEFA dio a ambos equipos. El punto de encuentro para los aficionados alemanes será Hyde Park. Ya han incidido desde el club alemán que está prohibido beber alcohol en las calles y en los alrededores del estadio.
Eso se lo tienen que meter, bueno,
se lo tienen
también
que meter en la cabeza. Y en estos últimos días hay dos bonitos detalles del conjunto alemán. Uno con Marc Bartra, el futbolista español que jugó dos temporadas en el cuadro alemán, y recordemos que fue herido en un atentado sufrido antes del partido frente al Mónaco hace ya algunas temporadas. Pues bien, ha sido invitado Marc Bartra a la final, y además el club ha invitado a sus 519 empleados para ver la final, y se hace cargo de los vuelos y del alojamiento de esos 519 empleados. Por cierto, que el Borussia ha ganado ya unos 90 millones de euros por llegar a la final, y el club ha acordado con sus jugadores una prima de 5 millones de euros a repartir entre todos los componentes de la plantilla.
¿Los del Real Madrid cuánto cobraban, Carlitos?
De prima, por si ganan, sí. 1.100.000.
¿1.100.000 euros?
1.000.000 de euros, 100.000 euros.
¿Todos?
Por cabeza.
No, por cabeza.
No es lo mismo.
No, 1.100.000 euros, pues multiplica, pues son 23 del primer equipo, más. Bueno, los chavales no, que evidentemente los chicos del Castilla van, será algo testimonial, pero vamos, son. Pues calcula, 23 millones y pico tendrá que soltar Florentino, o casi 25, vaya.
Bueno, sobre el papel, muy favorito el Real Madrid, pero escuchen a los jugadores del conjunto blanco: Carvajal, José Lu, Vinicius y Lucas Vázquez, que no quieren vender la piel de los antes de cazarla.
Que el Dortmund está en esta final por méritos propios, ha eliminado rivales muy buenos, ha hecho una fase de grupos impecable, quedando primero de grupo, y nos va a exigir muchísimo.
Bueno, yo creo que es un equipo muy ordenado, creo que es un equipo muy físico, creo que cuando se mete en bloque bajo es un equipo muy difícil de meterle mano. Al final luego tienen jugadores muy rápidos que salen al contraataque, y un delantero pues al final referencia que intenta que se quede a todas de espaldas y tal. Creo que tenemos que intentar tener el partido controlado y analizarlos bien durante esta semana para hacerlo lo más difícil posible para ellos.
Creo que no hay favoritismos en ningún de los dos lados. Tenemos que enfrentar un partido muy serio, muy complicado, que va a ser porque Dortmund juega de una manera muy distinta de nosotros, de estar un nivel físico muy, muy complicado para todos los equipos que enfrentan a ellos.
Un partido complicado. El Borussia es un equipo muy difícil de batir. Creo que bueno, nosotros tenemos que centrarnos en las cosas que venimos haciendo bien a lo largo de la temporada, y si hacemos eso bien, pues seguro que conseguimos la victoria.
Bueno, y decía Carlitos que viaja al Real Madrid esta tarde, y no en el mismo avión, pero prácticamente a la misma hora va a viajar Rodrigo de Pablo, que es nuestro enviado especial a Londres para esta final, para que nos vaya contando todo lo que acontezca ya desde mañana, un día antes de esa final de Wembley, y ya nos ha preparado, no a nosotros, sino a todos los que viajen, aficionados del Real Madrid, esta guía práctica para todos los que viajan a Londres.
Guía práctica para los 20.000 madridistas que vengan con entrada, e incluso para quienes estén en Londres sin ella. Como la City es inabarcable, la UEFA ha dispuesto 5 puntos de encuentro para hinchas en el centro de la ciudad, lo que llama UEFA Champions Festivals. Van a estar ubicados en Potter's Fields, junto al puente de Londres, en Regent Street, que va a ser peatonal, la zona entre Piccadilly y Oxford Street, en Somerset House y South Bank, en ambas orillas del Támesis, y en Trafalgar Square, donde va a haber conciertos por la noche. El plato fuerte será mañana con la actuación en directo de Rudimental, en lo que la UEFA ha denominado Friday Night Show. En estos puntos se va a exhibir la copa, habrá exposiciones de camisetas, puntos de selfies, food trucks y toda la parafernalia habitual. Y hay dos citas imprescindibles para los madridistas. Mañana a las 3, hora local, el Ultimate Champions Tournament, el torneo de leyendas en Somerset, cerca de Covent Garden, Metro Temple. Allí van a estar Figo, Kaká, Roberto Carlos, Silva, Cafú o Patrick Vieira jugando partidos de 5 contra 5. Y el sábado la Fan Zone. Ha habido cierta controversia porque muchos londinenses querían alejar a los hinchas del centro. Al final el alcalde Sadiq Khan ha dispuesto que los madridistas puedan reunirse en los jardines de Victoria frente al London Eye, que es la noria gigante que hay a orillas del Támesis. Allí desde las 11 de la mañana van a estar abiertas carpas de comida, bebida y de animación, y se va a producir la visita de Casillas, Roberto Carlos, Raúl Arbeloa o el presidente de honor José Martínez Pirri. Esto está a 15 kilómetros de Wembley, así que hay que ir con tiempo al estadio. Esta zona está a 15 minutos a pie de la estación de Waterloo. Desde allí hay que tomar el transporte público hacia Wembley Stadium. Es desaconsejable ir en taxi. Quien opte por esta opción puede que llegue a la segunda parte de la final, y está prohibido terminantemente tanto beber alcohol en los trayectos como en el interior del estadio.
Bueno, pues que tomen nota que hay muchas cosas que hacer en Londres y sobre todo mucha tranquilidad. Y bueno, a ver esa recomendación, bueno, o prohibición de beber alcohol en las calles y en el estadio,
no
¿eh?
Sé yo, ¿eh? Bueno, el estadio sí es controlable. No vendes
y ya
está.
¿Pero te van a hacer un...?
No, bueno, pues puedes venir un poco caliente de fuera, pero en el estadio dentro no puedes comprar cerveza, claro.
No, eso sí, vamos, pero cerveza, que no entres ya chuzado. Eso ya... ¿Cómo lo controlas?
Complicado.
Bueno, Kylian Mbappé, Carlitos, va soltando... ahí sus pildoritas, sí, está bueno, hablando con medio mundo, ¿eh?
Sí.
Pero no quiere decir Real Madrid, no quiere decir Real Madrid, dice ganar bueno, títulos, dice voy a ver la final, pero no te digo con quién voy.
Pero ya está muy claro.
Pero está muy claro, y además sí, es que en esta declaración que vamos a escuchar de a los compañeros de la CNN ha sido...
Sí.
Habla ya de inminente la presentación, o sea que va soltando detalles y pistas, ¿no?
A ver, todo esto se está dilatando porque el Madrid juega el sábado la final de la Copa de Europa, es evidente. Si no hubiera sido el caso, seguramente
esta semana
ya
hubiera sido
claro,
la ideal.
Hubiera sido ya con la Liga terminada, el momento incluso habría tenido tiempo porque él se concentra ayer, me parece, ayer o antes de ayer, con la selección francesa para preparar la Eurocopa. Y hubiera sido seguramente esta semana el momento de su anuncio oficial y su presentación. Pero bueno, como no puede ser, no puede ser. Ayer, como dices, con esta entrevista para la televisión estadounidense, más o menos lo deja claro. También deja claro que no suelta prenda, porque ahora mismo lo que prima es la final de la Champions, pero va a llegar la noticia dentro de muy poco tiempo. Quiero hacer más porque quiero poner mi nombre en la historia del fútbol. Así que hay que hacer muchas cosas. Y hasta ahora no es suficiente, ya he hecho algo, claro. Pero eso es pasado. Solo miro al futuro, quiero mejorar mi juego, ser mejor jugador cada año y ser el jugador que quiero ser. Quiero ser feliz. Voy a dejar mi país por primera vez y estoy realmente emocionado. Va a ser una experiencia increíble. No puedo esperar para estar en mi nuevo club. Quiero ganar títulos, estar con mis nuevos compañeros. Quiero ser feliz. Que mi familia sea feliz, que disfruten este momento conmigo y disfruten mi carrera. ¿Cuándo será oficial? Es una cuestión de días, en los próximos días. Va a ser oficial en los próximos días. Ahora solo quiero disfrutar. Todavía tengo contrato con el PSG. Ellos me pagan de momento. Pero todo el mundo sabe que acaba pronto y veremos qué pasa. ¿Vas a apoyar a algún equipo en la final de la Champions League? No, solo veré la final de la Champions, como tú.
Bueno, pues como
pues
ella y como él va a ver la final. Y como todos. A vuelta de publicidad, más cosas todavía. Están las dos en el partido de la una de Onda Madrid.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Ha llegado el día. El sábado, desde las 8, noche de Champions con el Real Madrid. Los blancos buscan en Wembley levantar la 15ª Copa de Europa ante el Borussia Dortmund. Te lo vamos a contar todo. En Londres, en el Estadio Santiago Bernabéu, en Cibeles. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla. El humor de mi vida. 4 únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Vamos, Rayito. Vallecas está contigo.
Ha sido todo muy emocionante. Llevo muchos días ya y ayer no dormí nada ya. O sea, estaba como un niño con zapatos nuevos. Para mí ha sido muy importante. Ya no sé cuándo voy a volver a pisar este campo más. Entonces imagínate lo que es para mí el volver a estar aquí y ver a tantos compañeros y a tantas generaciones juntas. Yo creo que era muy difícil si no llega a ser un centenario como este.
Las palabras de Jesús Diego Cota, como un niño con zapatos nuevos, el jugador que más veces ha vestido la elástica franjirroja. Allí estuvo Esther Juaranz en la fiesta de los 100 años del Rayo. Una fiesta que estuvo a la altura. Esther, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Gran jornada ayer para los que han formado parte de una u otra forma de estos 100 años de historia del Rayo Vallecano. Gradas prácticamente llenas para vivir una jornada inolvidable para los que estuvieron allí, para los que participaron, estrellas de la liga y leyendas del conjunto franjirrojo de todos los tiempos. Reencuentros, abrazos y mucha felicidad sobre el césped de Vallecas en un día que se cerró con un momento muy emotivo, con jugadores de diferentes etapas de la franja abrazados, cantando La vida pirata en esa comunión perfecta con la afición. Sin duda la esencia y uno de los baluartes del Rayo Vallecano de Madrid.
Y los más ovacionados, Andoni Iraola y Michel, que volvía también a Vallecas. Con él habló nuestra compañera.
La zurda de Vallecas, el 8, que hoy ha vuelto a lucirlo en el estadio, pero unos cuantos años más tarde. Michel, ¿cómo estás?
Bueno, feliz poder celebrar este día tan especial para todo el rayismo, para todo Vallecas, para toda la gente. Bueno, es un sueño. De pequeñito quería vestir la camiseta del Rayo en el barrio, jugábamos soñando con ser futbolistas del Rayo y bueno, lo he podido vivir, he podido vivir muchas etapas del club desde pequeñito y hoy se celebra algo muy grande porque es en Primera División, porque el Rayo tiene una historia detrás increíble, tiene una afición impresionante y es un día muy feliz. También quiero agradecer a las estrellas que han venido hoy de la Liga y del mundo, porque hasta Costa Curta, hasta Julio César, encabezados por Raúl, que nos ha tenido siempre muchísimo cariño al Rayo. Raúl es un tío de barrio, también, él es de San Cristóbal y él ha vivido también el fútbol desde el barrio y sabe el sentimiento que tenemos aquí en Vallecas y lo comparte. Entonces ha estado aquí, le agradezco a todos, a Villa, bueno, a Marchena, a todos que han hecho el esfuerzo de venir aquí para celebrar algo muy grande y muy bonito como es el centenario del Rayo.
Hablas de las estrellas de la Liga, pero Michel, ¿es que tú ya eres una estrella de la Liga? Eres una estrella de la Liga, lo fuiste como jugador, pero es que ahora es el mejor entrenador de Primera División. Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias. Bueno, eso es un proyecto. Los entrenadores ahora dirigimos grupos de trabajo muy amplios, muy grandes, y yo creo que es el trabajo de todo el club. Las cosas se hacen bien y es un proyecto muy bonito y muy, bueno, muy grande que hemos encabezado y que estoy orgulloso de, sobre todo, de que en todas las ciudades a las que hemos ido han valorado el juego del Girona y eso para mí es más que todos los premios, es un orgullo que la gente diga lo bien que jugamos.
Bueno, te has vuelto a poner la camiseta del Rayo, habéis visitado el estadio como entrenador, pero has vuelto a ser jugador del Rayo hoy. No sé si eso era algo que soñabas también, porque era inexplicable. Mira, tengo aquí apuntado los partidos que has jugado con el Rayo, a ver si lo encuentro. Eres el segundo jugador con más partidos después de Cota, porque a Cota no le superáis nadie, y tienes más de 300, pero también tienes 89, creo que son, como entrenador, con un ascenso a primera división. Así que yo creo que ponerse otra vez esta camiseta, además muy bonita, del centenario, así como un poquito vintage, no sé, ¿qué has sentido, Michel?
Bueno, feliz, y lo hemos hablado Cota y yo, que, joder, de todo lo que hemos vivido aquí, él es de Vallecas igual que yo, los dos hemos sido capitanes, he aprendido muchísimo de él, todos los años que desde que yo empecé, él siempre estuvo apoyándome, siempre me enseñó un poco, bueno, el sentimiento de pertenencia al Rayo, cómo liderar dentro del vestuario. Eso es muy bonito, y él decía, joder, el tiempo pasa, pero te pones esta camiseta y dices, hoy quiero hacerlo genial por mi Rayo, pero las piernas ya no nos dan.
Has tenido ahí una ocasión,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Es un día muy feliz para mí, y como ha dicho Cota, vestir esta camiseta es lo más grande que me ha pasado en la vida.
Pues, Michel, no cambies. Sigue teniendo esos 12 valores que dices que has aprendido en el Rayo, que a pesar de ser el mejor entrenador de la Liga Profesional de Primera División, tercero en la Liga, que a pesar de eso sigas siendo un vallecano más y con esos valores, para que presumas de ello, ¿vale? Muchas gracias, y como siempre, gracias por atender a Onda Madrid.
No, gracias a vosotros. Yo me he criado con vosotros, tú lo sabes. Me acuerdo de Pobla, de Sánchez Blas, de Carlos, de mucha gente que habéis estado ahí y que, bueno, la verdad que el fútbol de Madrid a mí me ha dado muchísimo, y la gente como vosotros también. Me acuerdo de Julia del Mar, me acuerdo de muchísima gente, Roberto Morales, que de hecho seguimos teniendo muy buena relación. O sea, hay mucha gente que yo he crecido con vosotros, y cómo voy a olvidarme de esto. Esto forma parte de mi vida, y siempre nos hemos respetado y siempre nos hemos querido. Entonces eso no lo podemos perder nunca, claro que no.
¿Cómo nos vamos a olvidar nosotros de Michel? Bueno, hablamos también del Leganés, finalísima, el próximo domingo ante el Elche. Puede ser el último partido en segunda. Todo el mundo está emocionado, no queda ya ni una sola entrada, y queremos saber cómo se está viviendo desde la afición, pasando por su presidente hasta los utilleros. Nos lo cuenta Jorge Torres.
Butarque ha colgado el cartel de no hay billetes. A falta de 3 días para la finalísima ante el Elche, la ilusión por regresar a Primera División es máxima. Habrá un ambiente mágico, y eso Jeff Lundau, presidente del Club Deportivo Leganés, lo sabe.
Va a ser un ambiente increíble este domingo, y si logramos alcanzar a la meta, va a ser una memoria que todos vamos a tener para el resto de nuestras vidas.
La afición está muy ilusionada. En el vestuario también existe mucha ilusión, porque como bien dicen los utilleros del Leganés, Iván Osma y Daniel Pozuelo, subir a primera sería
la hostia para mí, joder. Es que enfrentarte a grandes rivales, ir a grandes estadios, en segunda ya los hay, pero en primera división, ese ambiente, ese clima, ir al Bernabéu, 80.000 personas allí, cualquier campo, es que eso, mira, se me ponen hasta los pelos de punta.
Eso sí, lo afrontan como un partido más y transmiten tranquilidad y naturalidad.
Creo que le estamos dando la máxima naturalidad que se puede. Es un partido importante, pero creo que lo mejor para los chicos es que vean que hay un ambiente normal, como el 1 de septiembre, y transmitir eso, tranquilidad y a por todas.
Todos sabemos lo que hay en juego, pero es un partido más, son 3 puntos y no es algo distinto a lo que llevamos haciendo todo el año.
Y esa tranquilidad ha llegado a la afición, que confía plenamente en el Lega.
Yo espero que lo consigamos. Muy difícil se tiene que dar para no conseguirlo.
Este domingo va a ser ya la bomba.
Sí, hay mucha ilusión, hombre. La gente quiere al Leganés y quieren que estén en primera.
Tenemos muchas ganas y mucha ilusión.
Yo confío mucho en el equipo. Queremos el ascenso.
Mientras los pepineros aguardan con esperanza, los jugadores están a un solo paso de hacer historia. Están a 90 minutos de lograr un ascenso a Primera División. Y como bien dicen los utilleros,
que se puede y que al final, pues, los sueños del Leganés se cumplen.
Pues ojalá se cumplan esos sueños y el Leganés sea de primera el domingo. Territorio Madrid al tanto. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
¿Qué artista nos traes invitado
hoy? Hombre, una deuda pendiente. Le hemos tenido en nómina durante toda la temporada y el pobre no ha hecho más que comerse marrones porque cada entrevista que le hacíamos íbamos a peor. Y yo creo que es justo que hoy el capitán del Fuenlabrada, que Cristóbal, esté con nosotros pues para la entrevista más feliz de toda la temporada, ¿no?
La de la enhorabuena, porque el Fuenla estará un año más en Primera Federación. Cristóbal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya más descansadito y relajado.
Sí, la verdad que sí, año duro y bueno, al final ha salido bien.
Ha sido muy sufrido, ¿no?
Sí, es que la categoría es muy dura y bueno, verdad que nos hemos visto ahí en una situación favorable, pero bueno, que en esta categoría se puede complicar en cualquier momento y bueno, al final hasta el último partido, como la temporada pasada, que la temporada pasada aún fue, yo creo que incluso peor, la situación estaba peor.
Uh-huh. 2 años seguidos sufriendo, ¿qué sensación tuvisteis después del partido del pitido final del árbitro contra el Cornellá?
Bueno, es verdad que la sensación que teníamos de hace tiempo es que lo íbamos a sacar, entonces siempre nos hemos visto fuera y bueno, sí que fue, la verdad que fue de alivio porque bueno, ya por fin dices, bueno, a la última va la vencida y ya lo terminamos de sacar del todo, un alivio para nosotros, un alivio para el club, para empleados, jugadores, bueno, pues un poco para afición, para todo el mundo.
Seguro que le habéis dado muchas vueltas a lo que ha podido ocurrir, cada uno desde su parcela, pero desde la tuya como capitán, ¿por qué este sufrimiento hasta el final, Cristóbal, otro año más?
Bueno, pues al final es lo que te digo, es una categoría muy complicada, hay rivales, bueno, pues ya te digo, históricos con presupuesto importante de grandes ciudades, te bajan todos los años 4 equipos de segunda división, que bueno, que son claros candidatos también a estar arriba, más también se suma que existe una serie de filiales muy potentes, ¿no? Pues al final, bueno, se junta en la categoría, ha subido de nivel, se junta una serie de equipos y jugadores pues de alto nivel, entonces bueno, pues al final el presupuesto más o menos te pone en tu sitio, ¿no? Es complicado competir contra toda esta serie de equipos y al final, bueno, pues al final en las temporadas pues se sufre así una temporada de altibajos, conseguimos rachas de muy malos resultados, luego rachas de buenos resultados que venían de remontadas in extremis, que sabíamos que eso durante toda la temporada no se podía dar. Y bueno, pues al final, mira, a través de una serie de, en las últimas jornadas, de empates y una victoria en el último partido, pues hemos conseguido la salvación.
Bueno, tú te celebraste la permanencia el lunes haciéndote un pedazo de examen, ¿eh?
Sí, estamos todavía, bueno, ya te digo, el saber no ocupa lugar y al final, bueno, pues intentas también seguir formándote porque, bueno, pues el mundo del fútbol a algunos les da para vivir toda su vida, a otros, como en mi caso, pues no, y a algo nos tendremos que dedicar el día de mañana.
Está Laura Cabrera con cara de cotilla perdida para saber qué estás estudiando.
Bueno, mira, ahora coincide que, bueno, yo en su momento hice un grado superior de, bueno, pues de como de topografía, que es algo a lo que no me veo tampoco dedicándome ni bueno, pues lo tengo bastante abandonado el tema. Y bueno, pues un poco por tema familiar, tanto mi hermana como mi padre están en el ámbito sanitario y estoy haciendo un grado superior de radiodiagnóstico.
Bueno, o sea, de ciencias puras,
ya veremos,
¿eh?
Si tiramos por ahí o si no.
De los que hacen radiografías, bueno, ¿es esto?
Eso es algo que, bueno, pues nosotros en el tema deportivo sí que estás en contacto, ¿sí?, con tu cuerpo y, bueno, te haces una serie de pruebas y demás. Creo que es algo que más o menos algo de conocimiento tengo, bueno, pues he ido por ahí un poco, pues, bueno, ya te digo, por el saber no ocupa lugar, es algo que me interesa y, bueno, pues puede ser que el día de mañana tiremos por alguna rama de la sanidad.
Uh-huh. Como vas bien de números, el otro día no tendrías problemas, ¿no?, desde el banquillo, cuando os dijeran, tenéis que ganar, ahora tenéis que perder, ahora empatad, ahora, porque los resultados fueron de locos, ¿eh?
Sí, fueron cambiando. Es verdad que nosotros salimos con la mentalidad de decir, bueno, si ganamos, es verdad que hay una carambola que se podía dar, que aún incluso ganando, por tema de un triple empate, podíamos descender, pero era muy remota, entonces la idea...
Tuvimos suerte, pues... fíjate, tuvimos suerte porque el Real Unión de Irún empezó ya palmando de forma muy clara,
eso era
lo que nos abría a nosotros esa posibilidad de que no existiera ese empate, ¿no?
Claro, encima se dio una cosa, que nos pusimos por delante muy rápido, cosa que no habíamos hecho en toda la temporada, entonces, bueno, también es verdad que con el 2-0 ya sí que decías, esperemos que no se dé esta carambola ni que la liemos ahora mismo y se nos vaya el partido o empatemos y, y bueno, y sería una gran liada. Entonces, bueno, sí que empezamos bien, empezamos marcando 2-0 y encima los resultados se fueron dando. Bueno, pues la verdad que contentos.
Bueno, pues contentos todos con el Fuenlabrada, que estará un año más. Y hablabas de que te tienes que dedicar a otras cosas porque el fútbol no da para vivir. ¿Te vemos el año que viene todavía de corto?
Bueno, pues ya veremos, ¿no? Al final uno ya tiene una edad, tiene unas dolencias que ahora en verano tiene que intentar poner en orden y ver a qué nivel puede estar. Luego a nivel mental también, que son temporadas muy duras, ejerces de capitán, tienes que... Bueno, son muchas cosas de las que tienes que ejercer y llevar dentro del club también. Y bueno, pues un poco primero poner en orden, ya te digo, el estado mental y el estado también físico y ver qué nivel podemos dar, porque al final, lo he dicho muchas veces, me gustaría dejar buenas sensaciones y...
Bueno, otro cross.
Tú
otro
como cross.
Otro cross.
Tenemos que pensarlo.
Cristóbal, en todo lo alto, y mereces una despedida como la de cross el otro día en el Fernando Torres.
No soy muy de despedidas, la verdad.
No, si cross tampoco.
Sí, me cuestan mucho, entonces ya te digo, si en este caso fuera el último año aquí en el Fuenlabrada, por lo que sea, o mi último año como jugador, ya te digo que no me gustan mucho este tipo de despedidas. Me he podido despedir en el campo, en todo caso, y nada, y contento, la verdad.
Un tío sencillo y que ha luchado por la azulona del Fuenlabrada como pocos. Cristóbal, descansa y feliz verano.
Muchísimas gracias, igualmente.
Hasta luego, adiós. Bueno, tenemos que escuchar a dos entrenadores que también se
Podes
juegan mucho el domingo.
Versus Capdevila, Moscardó, Leganés B, así se ven.
Tiene igual o más potencial, pues porque obviamente es un club, seguramente llegue a Primera División su primer equipo, donde hay jugadores donde son profesionales, están en el día a día en un club ultra profesionalizado y sabemos de la dificultad. Está todo, la vuelta también supongo que será en Butarque. Lo que está claro es que el Moscardó ahora mismo se encuentra en una situación en la que todas las adversidades las está pasando por encima y de hecho hasta disfruta, ¿no?, con la adversidad. Así que bueno, veremos hasta dónde nos dan las piernas.
Rival muy difícil, rival competitivo con jugadores que han pasado por categorías superiores y que bueno, que ellos eran favoritos, dicho por ellos desde el principio, nosotros sabíamos que ellos iban a estar ahí. Y bueno, la verdad que es un equipo que ahora mismo viene desde atrás, viene sin presión, pero igual que nosotros no tenemos presión de ningún tipo. Creo que bueno, esperamos un partido difícil, un partido duro, tanto en el partido de ida como en el de vuelta en la liga fue así, y ese fue el mensaje que internamente nosotros manifestamos a los jugadores: mucho respeto, mucho por los jugadores que tienen, por la trayectoria de los mismos y sobre todo porque bueno, han hecho un equipo para estar ahí donde están hoy y bueno, pues lo afrontamos con tranquilidad, con ganas ya de jugar y bueno, con los cinco sentidos puestos en el partido.
El domingo a las 12 en el Román Valero, Moscardó frente a Leganés B en la final de Madrid por el ascenso. A las 8 de la tarde, el Estudiantes afronta el partido más importante de la temporada, el quinto asalto contra el Betis y el partido que decide cuál de los dos equipos estará en la final a 4 por el ascenso a la Liga CB. Lo bueno, se juega en casa con el calor de la afición en el Palacio de los Deportes. Lo malo, las dudas que pueden haber entrado en las cabezas de los jugadores que vieron cómo el Betis les igualaba la eliminatoria tras un 2-0 a favor del equipo madrileño. A pocas horas del choque nos metemos en el vestuario para saber cómo están esas cabezas. Nos escucha el capitán Adam Sola. Adams, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está esa cabeza y qué nivel de dudas puede haber en el equipo?
Bueno, pues estamos todos preparados ya para el partido. Al final son partidos que a todo el mundo le gusta jugar, partidos así de importantes y bueno, no hay dudas, hay mucha confianza y ganas de ganar.
¿Cómo ha ido transcurriendo la semana? Porque supongo que ir con un 2-0 a Sevilla, que te igualen el 2-2 y asimilarlo ha debido de ser un trabajo un poco de esfuerzo en lo anímico más que en lo físico.
Sí, al final fue un golpe duro. Obviamente sabíamos que iba a ser una serie muy complicada por cómo habían acabado ellos la liga regular. Y bueno, es verdad que los partidos aquí en casa salieron bien, conseguimos irnos con el 2-0. Y allí la verdad que no estuvimos a la altura y ellos jugaron muy bien, se crecieron, nos pusieron las cosas muy difíciles y ahora nos toca otra vez jugar en casa y esperemos sacarlo igual que hicimos los dos primeros.
¿Cuál es el discurso que más habéis repetido esta semana en el vestuario?
Bueno, sobre todo que tenemos que ser más duros, tenemos que luchar como si fuese el último partido, porque lo puede ser. Y nada, saber que si hacemos las cosas bien, como hemos hecho en muchos momentos de la temporada, podemos llevarnos el partido sin ningún problema.
Es un partido para valientes, como dices, ya no quedan más balas en la recámara, así que hay que igualar al menos la agresividad, ¿no?, que mostraron ellos allí en Sevilla.
Sí, creo que eso fue uno de los principales motivos por los que perdimos los dos partidos, y es que ellos al final se crecieron en casa, jugaron muy agresivos, muy, muy intensos, muy duros, y a nosotros esa fue la parte que nos faltó. Entonces tenemos que salir mentalizados desde el primer minuto en que gran parte del partido pasa por ahí.
Además tenéis que manejar también el que ellos también van a venir con el subidón, ¿no?
Sí, está claro. Ellos al final han ganado dos partidos seguidos y ahora creen que pueden ganarnos y que pueden estar en la Final Four. Entonces de nosotros depende frenarles o dejarles que se crezcan.
Y ya más en aspectos concretos, en errores que se cometieron en esos dos partidos, sobre todo en el segundo, en el último allí en Sevilla, el míster ha hablado mucho de que hay que defender mejor, sobre todo en los datos de los rebotes, ¿no?, que allí os ganaron la partida.
Sí, cogieron muchísimos rebotes ofensivos, muchos más que nosotros, y eso pasa un poco por la parte que he comentado antes de la intensidad. Creo que al final el rebote es intensidad, y si ellos cogieron más fue por algo. Nosotros también estuvimos muy desacertados en el tiro exterior, que dudo que vuelva a pasar, pero como digo, al final la intensidad es lo primero y a partir de ahí todo lo demás viene solo.
Esa era mi siguiente pregunta, el fallo, ¿no?, en el tiro exterior. Habéis trabajado en ello, supongo, porque habéis sido una de las claves y de vuestros fuertes esta temporada, y allí, bueno, pues estuvisteis bastante erráticos en ese sentido.
Sí, tenemos grandes tiradores. Durante la temporada creo que hemos sido uno de los equipos que mejor ha tirado de tres, pero bueno, al final el baloncesto es también muchas veces confianza y quizá no hemos tenido esa confianza suficiente estos dos partidos en Sevilla. Así que nada, es recuperarla, saber que somos capaces de meter esos tiros porque lo hemos hecho durante todo el año y que van a entrar.
El Palacio va a dictar sentencia. ¿Qué mensaje le mandas a la afición?
Bueno, al final ellos nos han ayudado mucho durante toda la temporada. Los dos partidos de casa los sacamos en parte gracias también a la afición, que tanto el partido de Magariños como en el Wizzing estuvo muy, muy encima y nos apoyó mucho. Y bueno, ahora nada, pedirles lo mismo que han hecho hasta ahora, que nos ayuden a sacar este partido y ya pensar en lo siguiente.
Pues ojalá sea así, Adams, y que podamos veros en la Final Four, donde ya esperan el Burgos y el Lleida. También está absolutamente igualada la otra eliminatoria entre el Tizona y el San Sebastián, que se va a decidir mañana viernes. Lo dicho, mucha suerte y que os veamos en esa Final Four.
Eso espero. Muchas gracias.
Y ayer el Real Madrid puso la primera en la semifinal por la Liga ACB, victoria importante y contundente ante el Barça, Dani.
Buenas tardes, Laura. El Real Madrid no dio ninguna opción al Barcelona en el primer partido de las semifinales y arrasó en ese primer clásico llevándose el triunfo por 97-78 y con dos actuaciones que destacaron por encima del resto. Facu Campacho, que acabó con 20 puntos, 10 asistencias y 31 de valoración, y Edi Tavares, que hizo 18 puntos, cogió 15 rebotes y finalizó el encuentro con 35 de valoración. Todo esto tan solo tres días después de perder la final de la Euroliga, así que demostraron que tanto física como mentalmente se habían recuperado de este duro golpe. Escuchamos al Facu Campacho.
Había que usar ese mal trago, esas malas sensaciones de perder una final, de todo lo que representa perder una final, usarlo como combustible para un partido que era un clásico contra el Barça. Y creo que nada, dimos el primer golpe y eso es muy importante para nosotros, mostrar esa cara, que al final hay que tener mucho mérito de llegar a las finales. Venimos teniendo un año muy bueno, así que queremos mantener esa buena dinámica.
Mañana se juega el segundo partido, 8:30 de la tarde, en el Wizzing Center. Y también ha sido protagonista Sergio Scariolo, que junto a la presidenta Elisa Aguilar han formalizado la renovación del técnico como seleccionador español para este ciclo olímpico 2024-2028, y ha hablado de algo que le preocupa, que es el protagonismo de los jugadores españoles en sus equipos y en sus ligas.
Si me fuese permitido expresar un deseo, ¿no?, para este ciclo, desde luego
mi deseo sería de ver que se invierta, ¿no?, esa tendencia de pérdida de protagonismo del jugador español, que ha llegado a datos realmente preocupantes, ¿no? Tenemos que ser sinceros, tenemos que ver las cosas como están y no engañar a nadie.
Esta pérdida de protagonismo de la que habla hace referencia a que de los 50 primeros jugadores con más minutos jugados, mejor valoración y mayor porcentaje de anotación, tan solo hay 3 o 4 españoles, y cuando entró en 2009 había al menos el triple, como ha dicho.
Terminamos este partido de la una poniendo voz al deporte femenino. Jabatos de Móstoles femenino es un equipo de rugby que conseguía el pasado fin de semana el ascenso a División de Honor B, que es la segunda categoría nacional, que lo han hecho desde Primera Regional. Es el techo de este modesto club mostoleño, y Dani Martín ha podido hablar con una de sus jugadoras que pone voz al rugby femenino en nuestra comunidad.
Van a escuchar a María Orgaz, jugadora del Jabatos de Móstoles, pero que podría ser la voz de cualquier jugadora del Majadahonda, campeonas de Liga Iberdrola, del Complutense Cisneros, que ha conseguido el ascenso a la máxima categoría, o del Olímpico Pozuelo, que desgraciadamente ha descendido a División de Honor B, y que serán rivales de las chicas del Jabatos de Móstoles, que han conseguido poner la chincheta de Móstoles en el rugby nacional femenino de nuestro país. En definitiva, es la voz de deportistas que buscan encontrar su isla en un océano llamado fútbol, algo que más que una responsabilidad, es un sueño que se está haciendo realidad.
Es un sueño, es una ilusión y es hacer lo que más nos gusta en el mundo. La responsabilidad que podemos tener, pues, es ahora mantener la categoría y seguir luchando por estar en lo más alto, pues porque nos gusta competir y nos gusta estar ahí.
¿Qué supone este ascenso para Jabatos?
Bueno, pues para Jabatos este ascenso es un orgullo a nivel de club, porque, bueno, pues somos un club muy pequeñito, con pocos recursos, muy joven, tenemos apenas 10 años de historia, y el haber conseguido tener un proyecto tan sólido, con tanta proyección, pues es una alegría. Y también, pues, es el resultado del esfuerzo de mucha gente.
La División de Honor B es una categoría nacional. Habrá que viajar por España y hay que buscar otro campo que cumpla con la normativa, por lo que María hace un llamamiento a sponsors e instituciones.
Vamos a necesitar un apoyo económico mucho mayor al que hemos venido necesitando hasta ahora. Cualquier patrocinador que nos esté escuchando y quiera sumar su granito de arena, pues será bien recibido. Y en cuanto a las instituciones, pues desde luego que nos encantaría contar con un poquito más de apoyo por su parte. Nuestro campo actual no cumple con los requisitos y vamos a tener que jugar fuera de Móstoles.
Es aburrido pensar en... Una pena que tengan que salir de su casa, porque allí es donde se han convertido en referentes para muchas niñas que se atreven a probar un deporte tan diferente y que no es solo para los chicos.
Una niña se acercó a otra compañera que se había hecho su peinado del partido y fue a decírselo. Yo creo que es de lo más bonito que nos ha pasado animar a todas las niñas de Móstoles y de no de Móstoles, que en el rugby hay sitio para todo el mundo, que pueden jugar a lo que ellas quieran jugar y que si es el rugby lo que les apetece y lo que a ellas les llena, que vayan para adelante, que luchen y que lo disfruten igual que hacemos nosotros.
Esta es la historia de las Jabatas de Móstoles, un equipo de guerreras que espera seguir celebrando muchos éxitos más.
Enhorabuena a las Jabatas de Móstoles. En una hora, deportes ya desde Londres, Javier Callejo.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es lo que hay que saber a esta hora? Porque todo lo deportivo, evidentemente, nace en Madrid y eso lo estáis contando vosotros, pero en Londres lo que hay que saber para aquellos aficionados que estén ya con la maleta preparada para llegar es, primero, que no sobra ni la chaqueta ni el jersey. Las condiciones climatológicas, evidentemente, no son malas, pero aquí hace fresquito y llueve de vez en cuando. Y luego también, en cuanto a la movilidad se refiere, el centro tiene unas medidas de seguridad como nunca antes en las últimas Champions habíamos visto. El centro está completamente colapsado. La mejor manera de moverse una vez que uno haya llegado al aeropuerto, a uno de los 4 aeropuertos aquí de Londres, es ya trasladarse a una zona lo más cercana al centro posible, pero a partir de ahí moverse a pie, porque los accesos están, insisto, completamente colapsados. Hay muchas medidas de seguridad y muchísima tensión ya la que se nota en las horas previas a la final de la Champions.
A las 3, deportes en Telemadrid. Esta tarde, 7:30, el enfoque del deporte. Mañana más partido de la 1. Adiós.